Antes la saludé así como muy por arriba, ahora le voy a decir formalmente, buen día querida Sonia Tesa, ¿cómo estás?
Buen día Miguel Pasarini. Ay, qué formal que
¿Qué
me puse.
¿Qué nos pasa, Sonia? ¿Qué nos pasa
a los argentinos?
¿Qué nos pasa a los argentinos?
A veces me dan unas ganas de delirar como lo hacía Fabio Alberti frente al pizarrón.
Qué maravilloso.
No, vengo acá y además no tengo la gracia.
Bueno, pasan cosas, pasan cosas que nos habilitan a qué nos pasa, para preguntarnos qué nos pasa a los argentinos, digo, ¿no?
Sí, pero también pasan... Te voy a decir algo, también pasan cosas que hablan de la salud mental que ha sabido construir este pueblo. Porque yo te pregunto, ¿cómo vivirías vos el saber que en algún lugar del mundo está tu hermano mellizo que compartió con vos 9 meses en la panza de tu mamá, que tu mamá te tuvo en cautiverio, que a vos cuando eras una bebé te llevaron a una clínica pediátrica, que a vos te... dos represores te trasladaron en auto y te llevaron al hogar del huérfano de Rosario, pero a tu hermano se lo dieron a alguien, como una cosa, como se da una cosa, porque esa es la verdad.
Sí, claro.
Y que estás buscando a tu hermano, pero a la vez también estás buscando justicia por toda esa cantidad de delitos que hubo desde el momento de tu nacimiento. Bueno, ¿por qué hablo de salud mental? Porque la Sala 2 de la Cámara Federal de Casación Penal confirmó la condena a los médicos Miguel Alberto Torrealday y Jorge Eduardo Rossi, dueños del Instituto Privado de Pediatría de Paraná, por su participación en la apropiación de la hija y el hijo de Edgar Tulio Valenzuela y Raquel Negro, quienes permanecen desaparecidos. Ya por su desaparición ha habido condenas en los tribunales federales de Rosario, pero... estamos en contacto con Sabrina Gulguino Valenzuela Negro, que es una de esas dos mellizas, y que es la melliza, digamos, porque el otro es el melli, y nos interesa preguntarle cómo toma ella la confirmación de esta condena. Hola, Sabrina, ¿cómo estás? Sonia Tesa, Miguel Pasarini, te saludamos.
Hola, ¿cómo andan? Buen día.
Buen día, Sabrina.
A ustedes, gracias por la llamada y a toda la audiencia también. Y bueno, ¿cómo tomamos esto? Esto lo tomamos, es algo, un punto a favor, digamos, ¿no? En esto de que la Cámara de Casación Penal confirme la condena. El otro día hablábamos con el fiscal Connie Candioti, que también estaba muy contento con esta resolución, porque de alguna manera la justicia, que es la instancia imparcial, digamos, los jueces tienen que ser imparciales, no parte como somos nosotros, que somos la querella, ¿no? En esto de exigir justicia y el esclarecimiento de los hechos. Bueno, Connie decía que bueno, que era un, digamos, un golazo en ese sentido, en el aporte a la construcción de memoria, verdad y justicia, ¿no? Porque de alguna manera estos jueces, que son 3 jueces de la Cámara de Casación Penal por unanimidad, certifican lo que ya había dicho el juez López Arango en el juicio, porque no nos olvidemos que en el 2018 en Paraná se llevó adelante el juicio contra los médicos del IPP, el Instituto Privado de Pediatría, que en ese momento eran, en principio eran 4 socios, ¿no? Que, al 2018 llegaron 3.
Claro.
Eran Torrealday, Weinstub, Schroeder y Rossi. En este último tramo de tanta espera, que también podríamos poner un paréntesis y pensar lo que es la impunidad biológica, ¿no? De todas estas extensas esperas que hay que darle a la justicia para que se expida, ¿no? Pero de cualquier manera, a lo que tiene que ver con el proceso de memoria, verdad y justicia, es un tramo muy importante, ¿no? El que se está llevando adelante ahora, porque es la justicia misma la que está diciendo y ratificando lo que dijo López Arango, que estos médicos no podían desconocer que nosotros ingresáramos en esas condiciones a la clínica. No nos olvidemos que en 1978 el Instituto Privado de Pediatría había abierto hacía pocos meses, que era una clínica de con bastante tecnología para lo que era la época, que recibía a todos los menores de la región, y que, bueno, que estos médicos no podían desconocer nuestra llegada ahí, ¿no? Que ellos fueron responsables necesarios, partícipes necesarios para que la práctica o el plan de apropiación y de sustitución de identidad nuestra se pudiera llevar adelante. Aparte, resaltar, ¿no?, el papel de las enfermeras, que gracias a ellas se pudo también como descubrir ese pacto de silencio que llevan ellos adelante, ¿no? Porque ellas, ¿qué nos cuentan? nos cuentan en sus testimonios que había una NN López que todas ellas sabían, porque se rumoreaba que era el hijo de una guerrillera, lo digo entre paréntesis, que ellas lo alzaban mucho porque no había ningún adulto que lo fuera a visitar a él. También acá agregar que a nosotros nos ingresan de manera diferente, en diferentes fechas, al Messi al 4 de marzo, y a mí, que a mí, al Messi lo anotan como NN López y a mí como Soledad López, lo que significaba también a mí el 10 de marzo. Entonces estos 6 días también hablan de que hay como, nosotros sospechamos que esos 6 días que él no estuvo ahí, probablemente haya estado o en otra institución, para despejar que eran mellizos también, ¿no? O probablemente esos 6 días, y esto es algo que lo hemos charlado con Torrealday, porque nosotros antes de imputarlo, de citarlos a indagatoria, nos tuvimos varias conversaciones con ellos para ver si nos ayudaban a entender ese libro de ingresos y egresos. Y el mismo Torrealday fue el que decía, tu hermanito de acá salió vivito y coleando, estos 6 días de diferencia deben haberse causado por una apnea o una situación que se le da a los bebés a los 6 días, ¿no? Que tiene que ver con, bueno, con una descompensación, que se ponen amarillitos. Bueno, él nos explicó ciertas cuestiones, y en esas reuniones que hemos tenido, que se dieron en el 2013, es cuando quedaba muy en evidencia que estos médicos tenían información y que se estaban cubriendo, ¿no? Y bueno, y después tratando de entender con las herramientas construidas a lo largo de estos años, esta conciencia argentina que decía, no, ustedes hoy primero, ¿no? Estas herramientas de poder pensar también la responsabilidad civil en la dictadura, ¿no? Cuando uno dice dictadura cívico-militar, este es un caso concreto en esa dirección, ¿no?
Claro, eso es lo que me parecía muy interesante de subrayar. Acá se demuestra claramente cómo la dictadura fue militar, pero también fue cívica, porque claro. Hay médicos dueños de un instituto que hacen como mínimo la vista gorda, que entran 2 bebés, que no se sabe dónde vienen, que están en mal estado. O sea, todo eso tiene que ver con que te querés hacer, o por lo menos, o no querés indagar o sabés de dónde vienen.
Sí, aparte yo les cuento algo, que esto sucedió, o sea, yo fui testiga directa. En el 2018 hay una situación durante el juicio, porque aparte la importancia de los juicios, ¿no? Recalcarlos, porque los juicios sirven para debatir y para echar luz, pero también se vuelven a producir pruebas y aparecen estos testimonios tan fuertes de las enfermeras. En el caso de una enfermera de Córdoba que solamente trabajó en 1978 en el IPP, y que logramos citarla a que venga a declarar, la encontrábamos y bueno, y pudo venir. Y yo después me entrevisto con ella, ¿no? Yo con todas las enfermeras me entrevisté, con casi todos los testigos trataba de ir a hablar también, ¿no? Un poco para que me cuenten que no es lo mismo hablar ahí frente a los jueces que, claro, que bueno, por más que no tenga valor a la causa, tiene valor en lo humano, ¿no? Esta reconstrucción que se tiene que hacer de esto que pasó hace tantos años.
Y esto que constituye, además,
la fui a ver a Córdoba, y ella me contaba que aparte ella, lo recalco a esto de que solamente trabajó en el 78 y se fue a Córdoba, porque para nosotros es un dato que no está contaminado, digamos, porque la mujer no tiene ningún tipo de relación ya con la clínica, o sea, no tiene ningún tipo de interés en decir o no decir. Entonces, lo que ella me dice a mí es que ella lo vio llegar a Torrealday con el bebé en brazos, envuelto en una mantita así nomás, así lo dice, envuelto en una mantita así nomás, y que le pidió a ella que le prepare la cunita, y que ella le dice, ¿por qué, doctor, tiene NN? Y el doctor le dio una excusa, la sacó, digamos, por otro lado a la enfermera. Entonces, esto también, listo, esto, si bien nosotros esto lo conocemos después, lo que es interesante es como entender el cuadro del dominio que ellos tenían, ¿no? Sobre los cuerpos y sobre las identidades nuestras. Porque si este Torrealday entró, este doctor entró con ese bebé en brazos así, con una mantita así nomás, lo que nos lleva a entender es que probable que esa es una hipótesis que nosotros tenemos, que probablemente lo haya traído de otra clínica, que también donde él era un hospital de niños, Antonio Niños, que donde él era también jefe de neonatología de la maternidad, o que tenga un vínculo directo con los apropiadores.
Claro.
Entonces, esto acá lo que te echa o sea, te echa luz y te permite, digamos, entender precisamente lo que entendieron los jueces, que estos médicos participaron en nuestra sustitución de identidad, y también nos permite entender, y pongámonos en del lado de la luz y no del lado de la oscuridad, con él, para pensar, para decirlo de una manera, pensando de buena fe, si estos médicos los hubieran amenazado en el 78, obligado, hubieran amenazado a su familia para que los ingresen a la clínica, o sea, si hubieran tenido que trabajar con una amenaza, ¿no?, para ingresarnos y atendernos, ¿por qué todos estos años, que son 45, no rompen ese pacto de silencio y nos ayudan a nosotros a saber en dónde está el Meji? O sea, ¿por qué sostienen el pacto de silencio tanto tiempo? Bueno, ellos tuvieron un costo muy grande, porque cuando fue el juicio, el anterior, en el 2011, que fue Hospital Militar, y que todas las miradas, fue impresionante, porque de golpe estábamos juzgando a los responsables militares, hasta que salta que una enfermera, que Natalia Krum de Guchame, una enfermera que ya falleció, 90 y pico de años, dice, los bebés nacieron acá en el Hospital Militar, pero después los derivaron, al otro día no estaban. Y otra enfermera dice, sí, los vi a los médicos Verduc y Ferrarotti discutir, porque no querían a los bebés acá, y llamaron al IPP, y al otro día no estaban más. Y ahí fue que toda esa hipótesis que originariamente había esbozado el compañero Guillermo Germano allá en Paraná, empezaba como a cumplir, ¿no? Entonces, y a Torrealday le costó la renuncia al Ministerio de Salud, porque son personas muy poderosas en Paraná. No nos olvidemos que la Sociedad de Pediatría de Paraná, unos días antes a que se inicie el juicio al IPP, le rindió homenaje a Bainstu, que es otro de los médicos. Entonces, digamos, esto es un caso emblemático porque pudimos reconstruir casi todas las piezas, salvo donde está el Meji, pero que es lo más importante en definitiva. Pero bueno, pudimos reconstruir todo este camino. Pero también habla de toda la lucha de tantos años, de todos los organismos, de toda la sociedad que se fue sumando a esa lucha, a ese pedido de justicia, y a toda una labor, un trazado, una trama, de todos los colectivos que fueron sumándose a este pedido de justicia.
Sabrina.
Y ese poder pensar que los médicos eran partícipes irresponsables, ¿no?, perpetradores civiles.
Sabrina.
Entonces, sí.
Que nos estamos quedando sin tiempo. La verdad es que me interesa mucho subrayar esto. Todavía no hemos encontrado al Meji, y además de lo importante de la condena y de la confirmación de la condena, ¿dónde está el Meji? Esa es la pregunta que insiste. Me
sí,
tengo
esto
que
nos sirve para revitalizar esa pregunta también, ¿no?
Nos tenemos que ir al informativo. Te agradecemos muchísimo este contacto.
Los quiero mucho.
Un abrazo.
Amo Radio Nacional.
Te queremos. Vení cuando quieras. Venite.
Bueno, venite. Dale, voy a ir.
Te esperamos.
Un abrazo enorme.
Un beso.
Es Sabrina Gullino, ya Gullino, Valenzuela Negro, la escucharon.
Su lucha es impresionante, conmovedora, me quedo mudo, no sé qué decir, impresionante.